Me gustaría saber cuántos centros de los que han solicitado impartir esta educación se han quedado fuera. ¿Cuántas contrataciones va a suponer por parte de la Junta la puesta en marcha de este nuevo servicio? Y en el proceso de selección que nos ha contado, ha dicho que los criterios de selección de ayuntamientos y centros privados serán los propios centros. No sé, no creo haber entendido bien. Me imagino que es todo en global y que el proceso se realiza en global. No sé si nos lo puede aclarar. Gracias.
Sí, gracias. Respecto a los centros privados que se han quedado fuera, es porque no cumplían los requisitos de espacios de ventilación y de titulación de los profesionales. Son unos 15-20 los que se han podido quedar fuera en este momento. Sí es cierto, como bien saben, que hay un proceso de adaptación, o sea que si tienen otros espacios o tienen otras instalaciones o en el futuro pueden contratar a esos técnicos superiores de educación infantil, que vuelvo a decir que es una norma estatal la que determina qué titulados tienen que atender a estos niños, probablemente se puedan volver a participar en este proceso, pero en este momento no cumplían esos requisitos. Respecto a las contrataciones de personal, lo que ya saben que hemos comentado es que esto es un modelo que va a ser financiado por la Junta de Castilla y León. Por tanto, en aquellos que ya sean de ayuntamientos o de pymes, lo que hará la Junta es darles la cuantía para abonar las correspondientes nóminas. Y la contratación en los 136 que son de la Junta serán contrataciones ya de técnicos superiores de educación infantil, que es lo que comento, tengo que abordarlo en mesa sectorial, y sobre todo en mesa de laborales, porque es personal laboral, con las organizaciones sindicales, pero estamos hablando de en torno a un número de ratio por unidad. O sea, depende del número de alumnos que haya, pues habrá un número determinado de profesionales. Lo que sí que les puedo decir que la categoría es una categoría del personal laboral y tiene que tener cada unidad 4 horas del cuerpo de maestros. Estamos hablando de, bueno, en torno a unos 200, 300 personas, pero que eso es objeto de negociación con las organizaciones sindicales. Y respecto al requisito de que se tramite o no se tramite, los requisitos son los mismos. Lo que venía a decir es que la aplicación informática por la que se están ahora haciendo las admisiones, los de las privadas, centros privados o de los ayuntamientos tienen su propia aplicación y vuelca la información a la Junta de Castilla y León. Al siguiente proceso ya habrá un proceso único de solicitud de admisión, pero el formulario es prácticamente el mismo, solo que lo tienen que presentar en este caso a los centros de titularidad privada o a los ayuntamientos de titularidad pública.
Sí, buenos días, consejera. Tenía dos preguntas para usted y una para el portavoz de la Junta. En relación al tema de la educación infantil, la Consejería de Educación va a imponer un modelo educativo, unas directrices, digamos, un modelo tanto a pymes como a centros municipales, que debe cumplirse obligatoriamente. Y la otra cuestión que le quería plantear es en relación a la LOMLOE. Es verdad que en Castilla y León permite que las notas sean numéricas en primaria y en la ESO cuando la LOMLOE dice que no debe ser así. Y luego al consejero portavoz le quería preguntar sobre el asunto de las placas solares. Porque el domingo en Tábara hay una movilización en contra de que se instalen placas solares o parques fotovoltaicos en zonas de regadío. Es una protesta de los agricultores y ganaderos, liderada en este caso por la Unión Regional de Cooperativas, por UCACIL. Quería saber si la Junta de Castilla y León está preocupada por esto, va a reordenar el sector, tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo. ¿Va a permitir que o va a vincularse a lo que diga el Gobierno? En fin, ¿qué nos puede decir?
Sí, gracias. Respecto al tema de los requisitos para los centros de titularidad privada, pymes o los de titularidad del ayuntamiento, no se trata de imponer nada, se trata de que hay un Real Decreto, en este caso el 132-2010, de 12 de febrero, que establece qué requisitos tienen que tener los centros que quieran impartir de forma de escolarización la educación infantil. Por tanto, ahí tienes que tener unos requisitos tanto de espacios, unos requisitos de titulación y unos requisitos también de ventilación. Por tanto, es cumplir lo que establece una normativa estatal, que en este caso se acoge por parte de la Junta de Castilla y León, porque también existe esa normativa para la educación de 3-6, Ya sabe que la etapa de educación infantil tiene dos ciclos. La obligatoriedad de la educación es a partir de los 6 años, pero actualmente ya tenemos la educación infantil de 3-6 con unos requisitos, evidentemente, parecidos, prácticamente idénticos. Por tanto, es aplicación de una normativa estatal y una normativa de la Junta de Castilla y León, porque la hemos asumido como propia. Evidentemente, no hay obligación de tener una educación infantil. Puedes dar otro tipo de servicio que no sea educación infantil. Pero cuando dijimos que habríamos un proceso para todo aquel centro que quisiera concurrir a esta convocatoria, evidentemente tienen que tener esos requisitos porque luego va a ser financiado con fondos públicos y va a tener la consideración de escuela infantil, de formación infantil, desde el punto de vista de la escolarización. Por tanto, son criterios con carácter general para todos los centros. Respecto a la cuestión de la LOMLOE, yo creo que lo hemos reiterado en muchas ocasiones, la Junta de Castilla y León no va a vulnerar nunca una ley orgánica ni nunca un decreto ley que deje tasado una serie de condiciones. Pero sí que hemos dicho que todo aquello que tengamos capacidad de regular, que no atente y que no vulnere la ley orgánica, sino que tengas capacidad de tú con tus competencias desarrollarlo, lo íbamos a hacer para seguir mejorando el sistema educativo y para que este sistema que nos está trasladando el Ministerio de Educación no atente contra la calidad de nuestro sistema educativo y sigamos siendo una referencia en el ámbito educativo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por tanto, en este caso, cuando hablamos de las cuestiones de notas numéricas, la norma nos permite tener una modulación en este caso de la titulación, nos permite conocer que expliquemos qué titulación y qué capacidad tienen los alumnos. No es lo mismo poner un insuficiente que sea con un 1 que con un 4. Por tanto, hemos dicho que todo aquello que podamos desarrollarlo lo vamos a desarrollar. Igual cuando hemos hablado de los currículos, decir que en ese 40% que tenemos como comunidad autónoma de complementar, desarrollar y ordenar los currículos que se han hecho a expensas de la comunidad autónoma, pues desde Castilla y León lo vamos a hacer. Gracias.
Antes de que intervenga el consejero, le preguntaba exactamente por el modelo educativo en la educación infantil. El modelo.
Sí, le entendí que si imponíamos un modelo, vuelvo a decir por eso, entendí que si imponíamos un modelo, digo, los requisitos son los que establece una norma. Y el modelo es un modelo que tenemos ya en la educación con carácter ordinario. O sea, hemos dicho que nosotros apostamos por la libertad de elección de las familias. Lo hemos mantenido y lo estamos manteniendo en la educación infantil, en la educación primaria, en la educación secundaria. Como bien saben, tenemos centros de titularidad pública y centros de titularidad concertada. Todos son fondos públicos. La educación tenemos eminentemente pública, evidentemente gestionada con fondos públicos. Y esta parte de 2-3 años, vuelvo a decir que no es obligatoria, pero el modelo de educación es el carácter general que tenemos en todo el sistema educativo, que por otro lado tan buenos resultados nos está dando con los informes PISA y cuando evalúan el sistema y la calidad que tenemos en el ámbito de Castilla y León. Gracias.
Y sobre la otra cuestión, sabe usted que los expedientes más grandes, los de mayor impacto, son tramitados por el Gobierno y son los expedientes más pequeños, los de menos impacto, los que son tramitados en el ámbito de la comunidad autónoma. Sobre los primeros, sobre los de más impacto, sobre los más grandes, el decreto ley que se convalidará hoy en el Congreso de los Diputados lo que hacía es eliminar tramitación y, por tanto, facilitar su ejecución y disminuyendo el número de participación por parte de la sociedad. Nosotros, en lo que nos corresponde, que son esos expedientes más pequeños, los de menor impacto, hoy en día no hemos eliminado ninguna tramitación y, por tanto, estamos con el procedimiento de participación social y de abrir la oportunidad para que el conjunto de la sociedad y de los ciudadanos pueda opinar y pueda alegar sobre los mismos en toda la tramitación que pueda corresponder. Y eso es la idea que tenemos y lo que estamos manteniendo a día de hoy.
Sí, yo quería preguntar a la consejera si hay un ratio ya cerrado para el tema de la educación de 0-3 años. Habló de un tope de 20, pero, por ejemplo, entre los centros, los autorizados y los no autorizados, preocupa el que a lo mejor una serie de padres asuman entran en esos centros y a lo mejor llegan a 13, 14, 15 y no cumplan ese ratio, con lo cual se quedarán prácticamente antes de arrancar el curso fuera de juego. Y luego le quería preguntar también por la tramitación de todo este proceso. Imagino que la Junta lo ha hecho con la mejor intención, la Consejería de Educación, pero realmente ha conseguido cabrear a las asociaciones de centros autorizados, no autorizados, a la educación, yo creo que menos a la educación privada, colegios privados, bueno, o sea, todas las asociaciones, federaciones de la pública, insisto, y los centros privados autorizados y no, están realmente cabreados pues, con cómo se ha hecho todo este proceso. Hablan de falta de información, hablan de centros en los que se les ha concedido aulas cuando los inspectores dicen que no han estado allí, otros que las han pedido y no se les ha autorizado. No sé si ha percibido en la comunidad educativa esta sensación de despiste y de enfado.
Sí, respecto a las ratios, como le comentaba que estamos en proceso de negociación con las organizaciones sindicales, las ratios sí que es un tema de hablarlo en mesa de laborales, que ahí también hay confusión de la mesa sectorial y la mesa de laborales. O sea, esto se trata de personal laboral y su cometido se tiene que ir a una mesa de laborales, que por otro lado ya ha habido dos reuniones previo a todo esto. Y habrá evidentemente una ratio en la zona rural y la ratio en la zona, como los tenemos prácticamente en la educación de 3 años. Es que esto, hay que recordar que tenemos escolarizados prácticamente al 100% de los niños de 3 años, de 3 y 4 años están escolarizados en un sistema educativo. Y el modelo que se va a implantar para 2, 3 prácticamente en cuanto a condiciones pues es muy parecido. Entonces es objeto de negociación con mesa de laborales. Y respecto a la percepción de... en este caso de malestar de ciertos colectivos, pues es que aquí hay intereses contrapuestos. O sea, por un lado, unas asociaciones no quieren nada público y otro sector quiere todo público. Por tanto, aquí nuestro objetivo es mirar por el interés general y que, evidentemente, esté cubierto ese servicio, esté atendido la calidad de los alumnos. Alumnos que hayan estado, vuelvo a decir, en estos centros durante muchos años y van a seguir estando en 0-2 años, y no me consta el malestar de todas las asociaciones. De hecho, en las reuniones que hemos tenido, que han sido varias con las asociaciones, no nos han transmitido lo que luego aparecía, por lo menos eso es lo que nos transmitían a nosotros. No había ese malestar. Y cuando habla de colegios, es que son todas pymes, los colegios privados son pymes también. Prácticamente hay mucha más pyme que colegio privado. Y vuelvo a decir que las negociaciones se han llevado en mesa de laborales, ha habido informaciones en mesas sectoriales, pero sobre todo se va a llevar en el ámbito del personal laboral, porque vuelvo a decir que esto es un personal laboral. El objetivo es que un aspecto positivo que mejora la educación va a ser positivo para los niños, va a ser positivo para las familias, y en este caso hay intereses contrapuestos que como responsables de la Junta de Castelo nos toca buscar el equilibrio para dar la satisfacción de ese servicio fundamental que entendemos cómo es la educación. Gracias.
Hola, buenos días. Una pregunta para la consejera. Esa financiación de la Junta que va a llegar a los centros privados, ¿cuándo va a llegar? Porque sí que ha habido alguna queja de estos centros infantiles, de estas guarderías, diciendo que lo tendrían que adelantar y que no llegaría hasta dentro de unos cuantos meses.
Sí, bueno, como saben, estamos en abril, el curso comienza en septiembre. Se están ahora las familias produciéndose el proceso de admisión. No sabemos realmente dónde se van a matricular las familias. Difícilmente puedes adelantar algo que tienes que justificar que realmente tengas los alumnos ahí ya escolarizados. Por tanto, estamos, vuelvo a decir, en un proceso de construcción y de que ahora las familias se tienen que manifestar dónde quieren llevar a sus niños durante 2-3 años. El proceso será como cuando se hace cualquier otra subvención, pero primeramente tienen que estar matriculados los alumnos en los centros educativos.
Buenos días. La secretaria de Estado de Igualdad aseguraba ayer en Salamanca que la Junta de Castilla y León no se preocupaba por los derechos de las mujeres, ya durante la pasada legislatura. ¿Cómo valoran estas palabras de la número 2 del Ministerio y a qué creen o por qué entienden que defiende esto? Muchas gracias.
Bueno, nosotros agradecemos cualquier visita del Gobierno de España. Agradeceríamos mucho más si vinieran a hacer cosas positivas por nuestra comunidad autónoma, si trajeran inversiones o proyectos que beneficiaran la vida de las personas. Agradecemos cualquier opinión sobre lo que la Junta de Castilla y León haya podido hacer en el pasado y agradecemos también cualquier sugerencia. Nosotros vamos a seguir actuando, garantizando la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, especialmente entre mujeres y hombres, y por tanto animar a cualquier persona, y en este caso a la propia secretaria de Estado, que valore sobre lo que hagamos, no sobre lo que ella piense que vamos a hacer.
Sí, hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera sobre la pandemia. En una semana los ingresos COVID se han, en un mes se han duplicado en la comunidad. No sé si les preocupa esta situación y si tienen contacto con el comité de expertos en la comunidad COVID. Y si es así, no sé si les han trasladado alguna recomendación, por ejemplo, respecto al uso de las mascarillas en interiores. Y luego, por otro lado, me gustaría saber si el resto de altos cargos, viceconsejeros o delegados territoriales que no han nombrado se mantienen en su puesto, aunque cambien sí, de denominación. Muchas gracias.
Sobre el primero de los temas, efectivamente, los datos de la pandemia tienen que ser objeto de un especial seguimiento. La pandemia no ha terminado. Sería un error pensar que con la decisión de eliminar la obligación de uso en interiores de las mascarillas la pandemia finaliza y, por tanto, hay que seguir haciendo un seguimiento de estos datos y hay que seguir haciendo un llamamiento al conjunto de la población a la prudencia, que es lo que hacemos desde aquí. Por lo demás, la normativa es de obligado cumplimiento y, por tanto, serán los servicios de prevención de riesgos los que en el ámbito de cada centro de trabajo tengan que determinar la obligación o no del uso de las mascarillas por parte de los trabajadores. No es exigible respecto de los clientes y no es exigible respecto del resto de los ciudadanos, como usted conoce. Hoy hemos hecho algunos nombramientos. Yo creo que en algunos de los principales escalones vamos concluyendo los mismos. En todo caso, quizá el principal punto a seguir completando sería en alguna de las direcciones generales. Aprobaremos la estructura orgánica de la Junta con las competencias de algunas de estas direcciones generales que pueda habilitar los nombramientos que puedan quedar, pero en todo caso las personas que están desarrollando su trabajo, que muchas de ellas lógicamente lo se van a seguir haciendo en el futuro, pues lo hacen con plena intensidad, con plena dedicación y al pleno funcionamiento de la Administración.
No me queda claro si el comité de expertos sigue existiendo en la comunidad y si tienen contacto con él. Gracias.
Sí, lo que pasa es que la cuestión que usted planteaba sobre el uso de las mascarillas es una decisión de ámbito nacional sobre el cual las comunidades autónomas no tenemos capacidad de decisión. En todo caso, nosotros, como usted sabe, en el ámbito del Consejo Interterritorial apoyamos esa decisión y, por tanto, seguiremos en colaboración con el comité de expertos, pero siempre en coherencia y en cumplimiento de la normativa nacional que se vaya desarrollando y de los acuerdos del Consejo Interterritorial que nosotros estamos apoyando.
Sí, no sé si este repunte de la pandemia, si se puede llamar así, está comprometiendo la atención primaria, la atención hospitalaria. Si de seguir esta tendencia al alza, no sé si pedirían alguna reunión con el Gobierno central para ver cómo abordarlo, bueno, cómo se lo plantean y si está comprometiendo alguno de los servicios. Y sobre otra cuestión, para dejarlo claro, los 5 viceconsejeros que faltan de nombrar, entiendo que se mantienen los que estaban en la pasada legislatura, ¿no? Gracias.
No sé si todos ellos, y por tanto no se lo puedo significar, pero varios sí. En todo caso, en cuanto completemos el procedimiento, podremos informarle. Creo que alguno está vacante a día de hoy, con lo cual habrá que nombrarle, y el resto, pues con carácter general, sí que es verdad que siguen en sus funciones. El tema...
Sí. ¿Cuál está vacante? ¿Cuáles siguen sus funciones?
De memoria, porque Fiori, no es algo que hayamos visto en el Consejo de Gobierno, pero creo recordar que está vacante el que corresponde a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que renunció su anterior titular y está acumulado en funciones a otra persona actualmente y, por tanto, es un puesto vacante. Hay otros que están ocupados en este momento, pero hoy lo que no hemos hecho es ni nombrar a sustitutos ni ratificarles. Por tanto, a medida que vayamos completando el proceso, les vayamos informando. Si hago un repaso de todos ellos, pues sí que iría viendo caso por caso la decisión, pero me da la impresión de que en el caso de los secretarios generales, de los consejeros, de los viceconsejeros y de los delegados territoriales, con carácter general, en su mayor parte, aparte de estos nombramientos, van a seguir en su actividad, pero no descarto que pueda haber alguna modificación y algún nombramiento, y muy especialmente en el caso de alguna de las personas que está vacante, como esta que le he citado anteriormente. Y luego me apuntaba usted por la incidencia de la pandemia. Es verdad que desde que comenzó este año, ya veníamos viendo que el principal elemento a seguir, como usted ha apuntado, no es solo la incidencia, sino el impacto que tiene sobre la asistencia sanitaria. Es verdad que empezamos a ver que hay personas con COVID que acuden a los centros sanitarios en necesidad de asistencia. No siempre es fácil distinguir cuando se trata de personas que acuden por COVID o de personas que, en función de sus circunstancias, tenían una patología previa o unas circunstancias previas y el COVID es un añadido a ese factor por el que acuden a los centros sanitarios. En todo caso, la asistencia sanitaria está en muchas mejores condiciones, o dicho de otra forma, está menos comprometida que lo que estuvo en los peores momentos de la pandemia. Y, por tanto, desde ese punto de vista hay una respuesta adecuada por parte del sistema sanitario, lo cual no impide recordar una vez más la necesidad de que el conjunto de la población mantenga la prudencia y, muy especialmente, en el caso de las personas con más riesgo, bien por patologías previas, bien por edad, o bien de las personas que tienen una relación directa con esas personas de mal riesgo, que quizá ahí es todavía más importante el llamamiento a esa prudencia y a esa responsabilidad individual.
Siguiendo con el tema de altos cargos y aprovechando que está la consejera de Educación, que ayer participó en la toma de posesión del nuevo rector de Valladolid junto con el resto de rectores de las públicas, creo que pocas horas después de esa toma se ha producido el cese de la viceconsejera de Universidades y hay un cierto estupor entre las universidades. Quería preguntar a la consejera si obedece a una remodelación de su departamento, si se va a reconvertir en otro departamento que lleve todos los temas de universidades.
Sí, como comenta el consejero portavoz, cuando se esté todo reestructurado se informará y se explicará, pero vamos, no hay ninguna, digamos, estupor por parte de las universidades. La relación con las universidades va a seguir siendo estrecha, vamos a seguir desde la consejería colaborando intensamente con ellos. O sea, yo he tenido ocasión de hablar con, evidentemente ayer, en la toma de posesión y esta mañana con algún rector. Y la apuesta desde la Junta de Castilla y León por las universidades y el peso de las universidades en la Junta de Castilla y León va a seguir siendo muy importante.
¿Va a haber una viceconsejería? ¿Va a haber una dirección general o otro departamento?
Evidentemente no va a haber viceconsejería. Las viceconsejerías se han aprobado ya mediante decreto de estructura que se ha publicado en el boletín oficial de Castilla y León, pero sí que estará una dirección general con un rango parecido a una viceconsejería donde se aglutinarán todas las funciones, mejorando la eficacia, mejorando la coordinación y mejorando esa apuesta que tenemos de la ciencia, la investigación, la innovación y la parte de la universidad como educación superior encajada en toda la educación de la Comunidad de Castilla y León.
¿Alguna otra cuestión?
Gracias.
Pues.
Sí, como siempre, vamos a abrir un turno con los profesionales que nos siguen por videoconferencia y en este caso lo abrimos con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Encarna, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo tengo tres preguntas para el portavoz. La primera de ellas es que ya dieron a conocer que la Junta revisará los contratos públicos ante el ascenso de los precios de las materias primas y me gustaría saber si les preocupa que alguno de los proyectos u obras ya aprobadas se puedan quedar sin ejecutar. La segunda pregunta es que si una vez formado el nuevo gobierno sigue en pie el compromiso de la Junta con el plan Soria y qué piensa su socio respecto a planes específicos de este tipo, pues durante la campaña electoral no siempre se han mostrado a favor de que haya diferencias entre territorios. Y por último, si me puede dar a conocer los datos de la provincia de Soria en relación a Ucrania y a los refugiados. Muchas gracias.
No te he escuchado, sí, Encarna, la primera pregunta. No sé si la habéis escuchado aquí vosotros. No, vamos, la he escuchado, pero no la he entendido.
Encarna, ¿puedes explicar tu primera pregunta?
Sí, si les preocupa que alguno de los proyectos u obras ya aprobados pueda verse comprometida su ejecución por el problema del ascenso de los precios de las materias primas. Gracias.
Sí, ahora te he entendido, disculpa, que se te oía, pero no conseguí entenderte. La primera de las preguntas, la que tiene que ver con el impacto de las materias primas, esta es una realidad. y es una realidad que está impactando de lleno a los contratos públicos. Algunos de los que estamos sacando en estos momentos es verdad que pueden estar quedando desiertos porque a este precio hay posibles licitadores que no se presentan y esto es una preocupación que tenemos todas las administraciones públicas y algunas de las que ya tenemos en marcha que no se pudieran desarrollar con el precio actual. Por eso, dentro de ese plan de medidas económicas y sociales ante el agravamiento de la crisis, uno de los asuntos fundamentales que planteamos fue el establecer un procedimiento para la adecuación de los precios de los contratos de obra en vigor, adaptándolas a las nuevas circunstancias de la inflación. Y esa normativa la aprobamos el mismo día que aprobamos el plan, con lo cual esto es algo que tenemos ya en vigor y creemos que el coste de este incremento para la Junta de Castilla y León, de acuerdo con ese acuerdo que tomamos el jueves pasado, serían aproximadamente 37 millones de euros. Por tanto, 37 millones de euros que vamos a destinar desde la Junta de Castilla y León a actualizar los contratos de obras precisamente por el incremento de inflación para evitar que ninguno de esos contratos que están en vigor quede abandonado, tengamos que licitarlo y tengamos que verlo a sacar adelante con los consiguientes retrasos que pudieran producirse. Por tanto, sí que hemos hecho esta tarea, sí que lo tenemos ya en marcha y está en vigor. El coste que estimamos es en torno a los 37 millones de euros. Junto con esta aprobación hicimos dos cosas añadidas, que es, en primer lugar, posibilitar, haciéndolo extensivo al conjunto de las corporaciones locales, que estas administraciones se adhieran a este procedimiento, por tanto, que este procedimiento de actualización de los contratos de obra pública en función de las condiciones de inflación no sea algo exclusivo solo para la Administración Autonómica, para la Junta de Castilla y León, sino que se pudieran adherir las corporaciones locales, ayuntamientos o diputaciones provinciales que así lo decidieran. No es algo obligatorio, es algo voluntario, pero se les abre esta posibilidad a través de esta decisión de la Junta de Castilla y León. Yo creo que muchas de ellas van a querer unirse a ese procedimiento. Es algo que hemos hablado con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Es una oferta que les hacemos y que pueden voluntariamente cada administración acceder o no. Y finalmente, yo tuve la ocasión de escribir una carta a la vicepresidenta del Gobierno solicitándola que ampliara las materias primas y los costes por los cuales se podían actualizar esos contratos de obras públicas a la inflación, porque lo que se nos había habilitado dentro del ámbito nacional no era para todos los gastos posibles y, por tanto, sí que es verdad que es algo que hemos pedido, porque somos conscientes que, a pesar de este incremento de 37 millones de euros y yendo al máximo de lo que nos permite la normativa, quizá haya algunas obras que aún así se puedan quedar un poco en el límite de lo que es el coste respecto de su financiación en el contrato de adjudicación más la actualización de acuerdo con el procedimiento que hemos podido acordar. Me plantea usted qué posición tenemos en relación con el plan Soria. La posición es de cumplirlo y, por tanto, lo queremos llevar a cabo. Es verdad que el plan Soria tiene la singularidad de que se desarrolla en un ámbito territorial, NUT3, que tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y, por tanto, este es un ámbito en donde sí que estamos muy comprometidos, todo el Gobierno de Castilla y León, para apoyar a aquellas zonas de la comunidad con especiales problemas, con especiales dificultades, porque uno de los grandes objetivos del Gobierno es luchar en favor de la cohesión territorial de Castilla y León, de la igualdad entre los territorios y, por tanto, toda iniciativa que garantice esa cohesión territorial, que garantice el apoyo a las áreas territoriales con más problemas, con más dificultades, pues lógicamente tiene el respaldo del Gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. Y finalmente, me preguntaba usted alguno de los datos de Ucrania que pudieran afectar a Soria, pues en el caso concreto de la provincia de Soria, si hablamos de sanidad, donde le dije que para todo Castilla y León las tarjetas sanitarias eran 2.396, en el caso de Soria son 194 las que se han otorgado hasta el día de hoy y en el caso de los 754 alumnos, en Soria son 48 los alumnos que en este momento procedentes de Ucrania están cursando sus estudios en los centros educativos de Castilla y León.
Pues la siguiente parada va a ser en la provincia de León. Carlos Domínguez y León, adelante.
Hola, muy buenos días. Vamos a ver, tenía un par de preguntas para la consejera. Pero quería empezar por una pregunta para el portavoz, a ver si consigo aclararla, porque ya es la tercera rueda de prensa que la planteo. Se trata del compromiso de Mañueco realizado aquí en León, que para después del verano pasado se pondría en marcha un plan de ayudas directas a las empresas por la crisis, sobre todo el coronavirus, de 200 millones de euros, es decir, prácticamente la cuantía que recibía de manos del gobierno de lo que se adeudaba del pago del IVA que se había ganado en la sentencia. En la primera ocasión que lo pregunté todavía no había gobierno formalizado y por lo tanto no había decisión al respecto, o por lo menos respuesta, y la semana pasada al presidente tampoco me pudo concretar si efectivamente se iba a retomar ese compromiso. Entonces quisiera saber si va a haber o no va a haber ese plan de ayudas directas a las empresas de 200 millones financiado con el dinero del IVA, para no tener que volver a preguntar sobre ello. Y a la consejera de Medio Ambiente, dos cuestiones. Uno respecto a los aspectos retributivos que ha mencionado de los nuevos docentes que van a tener que hacer frente a la gratuidad de la educación infantil, tramo de 2 años. Saber si, porque ha estado comentando un poco del proceso por el cual se financiaría esos salarios, esos trabajadores a los centros que no son propios y cómo se pagaría la propia Junta los salarios de los centros propios. Saber si puede haber algún caso en el que haya algún tipo de diferencia salarial o queda claro de antemano que va a cobrar lo mismo de un centro privado concertado, de un centro municipal o de la propia Junta de Castilla y León para hacer la misma labor. Y por otra parte, creo que es la primera ocasión, por lo menos nosotros tenemos de preguntarle, en el pacto de gobierno alcanzado en la Junta de Castilla y León entre el Partido Popular y Vox, hay un punto 16 que habla del derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos. Eso forma parte de ese acuerdo y entendemos que se debe cumplir por las dos partes. Mi pregunta es, ¿va a haber PIN parental, que es exactamente lo que quiere decir esta frase, implantado en Castilla y León, o por lo menos lo teme, que el partido Vox, su socio de gobierno, como hizo en Murcia y como llegó a hacer en Andalucía también, presionara para que lo hubiera? Gracias.
Pues quizá comenzando por la primera pregunta. Nosotros, desde que lo anunció el presidente, hemos puesto en marcha algunas medidas de apoyo a las empresas nuevas y específicas vinculadas a la recuperación económica, medidas que además hemos intensificado en ese programa que presentábamos la pasada semana y que iremos incrementando los gastos e inversiones en favor de las pymes y de los sectores productivos. Ambas cuestiones las vamos a colgar en la página web de la Junta de Castilla y León, garantizando la transparencia, tanto las que tienen que ver con la recuperación como las que tienen que ver con la situación de agravamiento de la crisis. Y le confirmo que la suma de ambas será superior a los 200 millones de euros que comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León. Por tanto, la pregunta es sí. La Junta de Castilla y León garantiza que podremos presentar y hacer balance de una serie de actuaciones adicionales en favor de los sectores productivos por un importe superior a los 200 millones de euros vinculados tanto a la recuperación económica como a medidas relacionadas con el agravamiento de la crisis.
Sí, gracias. Respecto al tema educativo, en cuanto a las retribuciones del personal técnico superior de educación infantil que va a tener que estar desempeñando el trabajo en estos centros, hay que reconocer y distinguir lo que son trabajadores, en este caso, de la Junta de Castilla y León, que tienen su propio convenio colectivo y, por tanto, se les retribuirá en virtud de su convenio colectivo, al convenio colectivo que puedan tener en el ámbito de los ayuntamientos o en el ámbito de las pymes. Por tanto, ahí va a ser un tema de relaciones laborales de los trabajadores que ahora están con sus empresas. Lo que sí se tiene identificado es un porcentaje de módulo que se va a abonar a cada una de las unidades educativas que participen en este proceso. Pero, evidentemente, la nómina y los convenios colectivos son los que regulan las condiciones laborales entre el trabajador y la empresa. Y respecto a la segunda cuestión del derecho a la libertad de educación de las familias, que lo hemos reiterado en varias ocasiones desde la Junta de Castilla y León, desde el ámbito educativo, el artículo 27.3 de la Constitución establece esa posibilidad de que las familias puedan elegir la educación que quieran para sus hijos, avalado, como bien sabe, por el Tribunal Constitucional. Por tanto, es en ese entorno donde recogemos ese derecho a la libertad de educación de las familias, que en el ámbito de Castilla y León, como bien sabe, está establecido en que las familias conocen el proyecto educativo de centro, las familias determinan dónde escolarizan a sus hijos y en el caso de la educación, como bien sabe, prácticamente es un 70-30, 70 público, 30 concertado, en ese ámbito y en esa posibilidad de las familias de elegir la educación de sus hijos. Y con la escolarización de 2-3 años estamos manteniendo prácticamente el mismo sistema, recogiendo la profesionalidad de todos los trabajadores y ofreciendo también a las familias la posibilidad de ser un centro de titularidad pública o centro de titularidad privada, pero vuelvo a insistir que en todo caso son un sistema público financiado por fondos públicos. La diferencia es el sujeto que imparte esa enseñanza, pero no deja de ser fondos públicos gestionados por la Junta de Castilla y León.
Pues vamos a cerrar hoy en Segovia con Begoña Rincón, de Segovia Audaz, cuando quieras.
No se puede
Hola, muy buenos días desde Segovia. Aprovechando la presencia de la consejera, saber en qué punto se encuentran los trámites del Instituto de San Lorenzo de Segovia, precisamente en esta semana en la que el Partido Socialista ha vuelto a criticar o a denunciar la tardanza en este proyecto. Y al portavoz, la convocatoria de elecciones obligó a aplazar una reunión prevista entre el presidente de la Junta y la alcaldesa de Segovia. Saber también si ya hay alguna fecha para ese próximo encuentro y, por último, conocer los datos relacionados entre Ucrania y Segovia. Gracias.
¿Contesto primero o contesto yo? Si quieres contesto yo primero. Sí. Planteaba usted dos cuestiones. El tema de Ucrania, Segovia, el número de personas que ya tienen tarjeta sanitaria son 277 y alumnos que están en los centros educativos procedentes de Ucrania son 90. Y respecto de la reunión del presidente con las representantes de las corporaciones locales, sabe usted que el presidente siempre ha tenido esa mano tendida, esa puerta abierta al mundo local. Él proviene además del mundo local, tiene una sensibilidad especial hacia los ayuntamientos, hacia las diputaciones provinciales y, lógicamente, en espera de que se puedan ir estableciendo fechas de todas las posibles reuniones, pues el contacto con los alcaldes, con los presidentes de diputación por parte del presidente de la Junta de Castilla y León es constante. Él tiene la puerta abierta de su despacho para ellos y también para los representantes del conjunto de la sociedad. No está definida la fecha para esa reunión, pero lógicamente sí debe quedar claro que la disposición de acuerdo y diálogo con el Ayuntamiento de Segovia sigue siendo permanente en este momento y de cara al futuro también.
Sí, gracias. Respecto al tema del instituto, como bien sabe, nuestro objetivo era tenerlo cuanto antes. Se produjo una resolución del contrato por incumplimiento de la empresa adjudicataria. Es lo que ha hecho que tuviéramos que resolver el contrato y volverlo a tramitar la licitación. Va en las fechas previstas, concretamente pues para agosto, septiembre ya estará iniciado el proceso. Pero vuelvo a decir que fue en incumplimiento de la empresa y luego la rescisión de esa resolución pues sí es un trámite complejo que ha tenido sus tiempos. Pero vamos, va en plazo y en trámite.
Si hay alguna pregunta más, es el momento. Pues aquí terminamos. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.